Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues 12.000 parados más, que se dice pronto. Lo venimos advirtiendo mes a mes, que los empresarios no acaban de atreverse, no acaban de atreverse a crear empleo, al menos hasta que se despeje el panorama. Y en eso los políticos, también hay que decirlo, en eso, más que ayudar, emborronan. Venimos advirtiendo que estamos creciendo, pero que también hay indicadores que no acaban de animar precisamente en la economía. Lo venimos advirtiendo y sabemos, además, sabemos también que el primer trimestre del año, que es del que habla esta encuesta de población activa, sabemos que ese primer trimestre, esa EPA, tradicionalmente es mala. Es más, ya sé que la de este año, la encuesta de población activa de este primer trimestre de este año, es incluso la menos mala desde el año 2007. Ya sé todo eso. ¿Pero qué quieren que les diga con 12.000 parados más? A mí no me sale decir que es un dato regular, ni que es un buen dato, ni que indica que estamos en la buena senda. A Rajoy sí, a Rajoy le sale, a mí no me sale. Son 12.000 parados más. Y es una tasa de desempleo por encima del 20%. Lo que me sale decir es que esos datos del paro y ese índice de desempleo, eso lo que requiere es que dejemos todos de hacer el tonto, todos. Y que pensemos muy bien lo que hacemos. Porque esos datos del paro lo que requieren, entre otras muchas cosas, es un gobierno fuerte. Fuerte y moderado. Ya sé que los gobiernos no crean los puestos de trabajo, los crean los empresarios, pero ellos dicen que necesitan estabilidad. A ver si se enteran. Y eso ya no depende solo de los políticos, Eso depende ya también de nosotros, que el 26 de junio iremos a votar. Eso conviene tenerlo muy claro. Hablando de votar, Pedro Sánchez, como no logre ser presidente, y no le pinta bien según las encuestas, como no logre ser presidente, es que le van a despellejar sus propios compañeros, no los demás. Carmen Chacón ya le ha dicho que con ella no cuente. Públicamente la exministra de Zapatero no ha querido dar las razones de ese portazo, pero ya les estamos contando en los informativos COPE que si lo da, que si da ese portazo, es porque está harta de Pedro Sánchez. Vamos, que está harta de los enfrentamientos con el equipo de Pedro Sánchez. Pero es que a Pedro Sánchez es que se le revuelve hasta el que fue su fichaje estrella, Irene Lozano. ¿Se acuerdan de Irene Lozano? Pedro Sánchez la fichó a bombo y platillo, la fichó de UPyD. Iba a ser quien encabezara no sé qué regeneración política. Llevaba ya días Irene Lozano diciendo que ya que no iban a contar con ella, le iba diciendo por los pasillos, que ya que no iban a contar con ella, porque la habían dejado de lado como un juguete roto, que ya que no iban a contar con ella, que por lo menos en el PSOE se lo dijeran. No ha esperado. No iba a ir en las listas, ya no contaba Pedro Sánchez con ella. Pero haciéndolo hoy, a eso de las dos, como lo ha hecho, Irene Lozano lo que hace es devolverle la puñalada a Pedro Sánchez. Es que así está el PSOE. Yo no les digo cómo está. Acabo de hablar hace un momento, con un dirigente, comando en plaza, de un partido socialista de una comunidad autónoma. Le digo, ¿acabarás yendo a Madrid? Respuesta, está el asunto como para acercarse por allí. Pues eso, se lo dicen hasta ellos. No hace falta añadir nada más. Es jueves, es 28 de abril. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández.
Último pleno de la legislatura más corta de la democracia española.
El presidente del Congreso socialista, Patxi López, se ha despedido pidiendo disculpas por no haber sido capaces de haber llegado a un acuerdo de gobierno, aunque asegura las instituciones han funcionado.
Las instituciones han funcionado y eso honra a nuestra democracia. Así que termino con un viejo proverbio vasco: perdónenme las palabras equivocadas y recojan solo las acertadas.
La comparecencia de Otegi en el Parlamento Europeo fue muy dura para las víctimas.
Según Esteban González Pons, el eurodiputado del PP, le ha asegurado hoy Herrera en COPE que hay que evitar que se vuelvan a producir comparecencias como esta.
Aquí el terrorismo no es de hace no sé cuántos años, es de antes de ayer. Y aquí que hay un terrorista defendiendo y no condenando el terrorismo es muy duro para los que no son españoles y no están acostumbrados a esta barbaridad.
5 adolescentes dan una paliza a una compañera en un instituto de Ceuta.
La menor de 12 años intervino para ayudar a otra niña a la que estaban acosando y fue golpeada por sus compañeras. El instituto solo ha expulsado a una de ellas durante 5 días.
Ada Colau estudia aumentar la fiscalidad a los cruceristas.
El presidente del puerto de Barcelona ya ha mostrado su rechazo al nuevo impuesto que el ayuntamiento de Barcelona quiere imponer, especialmente a los cruceros que solo están unas horas en la ciudad.
El IPC acentúa su caída.
Baja 3 décimas en el mes de abril y su tasa interanual se sitúa en el menos 0,1% debido al abaratamiento de la electricidad y de los viajes organizados.
Resultados de la banca y a la baja.
CaixaBank ha ganado un 27% menos en el primer trimestre y el BBVA reduce su beneficio a la mitad por el tipo de cambio. Su consejero delegado, Carlos Torres Vila, reconoce que las cifras les están penalizando en bolsa.
Los resultados han estado ligeramente por debajo de lo que nosotros teníamos previsto y han estado muy por debajo de lo que el mercado tenía en su consenso. Creo que puede estar detrás también de la evolución que estamos viendo en la bolsa en el día de hoy.
La Fiscalía ratifica su petición de 4 años de cárcel para Miguel Ángel Flores.
El promotor de la fiesta del Madrid Arena en la que murieron 5 jóvenes y rebaja de 2 años y medio a 1 año y 6 meses la pena para los jefes del equipo médico del evento.
Vuelven a representar, atención, la obra de los titiriteros de Madrid.
Por la que 2 actores están en prisión por enaltecimiento del terrorismo. Ha sido en un acto en homenaje a 2 encarcelados en el que han mostrado el lema Gora Al-Qaeda. La han representado Alberto San Juan y Gloria Muñoz.
Al menos 34 muertos en un atentado en un hospital de Alepo, en Siria.
Entre los fallecidos, 2 menores de edad y 2 médicos. Uno de ellos, el último pediatra que quedaba en la zona bajo control opositor. Continúan las labores de rescate en este centro gestionado por Médicos Sin Fronteras.
Y el sector tecnológico en España solo emplea a un 18% de mujeres.
Aunque en España hay más licenciadas que licenciados y más mujeres en la universidad, los hombres siguen siendo mayoría en las ingenierías. Pilar López es presidenta de Microsoft Ibérica.
Estamos claramente en una situación de una representación muy baja, que no tiene en cuenta la importancia que las mujeres tienen en el consumo y en la prescripción de tecnología.
Habíamos quedado tú y yo, Lorena, en que la primavera se afianzaba en cuanto al sol, lo que venimos entendiendo por la primavera. No me digas lo de abril aguas mil.
Pues yo te lo voy a decir, ¿eh? De las lluvias, la verdad es que se salvan solo hoy en Andalucía, en Baleares y en Canarias, porque en el resto de España, en mayor o menor medida y a lo largo del día, van a ser protagonistas, especialmente fuertes en el sistema central, en el Ibérico, así como en parte de Aragón y Cataluña. Menos probables en Galicia, en el Cantábrico y en Navarra. Y las lluvias persisten, las temperaturas han bajado también en la mayor parte de la península, especialmente en el este. Se nota, por ejemplo, en que hoy no se van a sobrepasar los 16 grados en Barcelona, los 15 en Zaragoza, y por el otro lado, en el lado contrario de la balanza, los afortunados en Sevilla y en Las Palmas. Ahí se van a alcanzar los 24 grados.
Ya te digo yo que se nota. En el este estoy en Valencia y se nota. Aquí no hay sol. No aparece hoy. Gracias, Lorena.
A ti.
Los que tenemos hijos sabemos lo difícil que muchas veces, o que casi siempre, lo difícil que es acertar, entre otras cosas, acertar con las tallas. En concreto, yo en esto soy un desastre. A ojo, es imposible. Bueno, pues tenemos la solución. La tiene en concreto el Instituto de Biomecánica de Valencia. Y la tiene porque ha presentado una aplicación móvil que acierta con la talla de los bebés y acierta. Isabel Moreno, buenas tardes. Acierta sin necesidad de probarles la ropa.
Buenas tardes. Kid Size es el nombre de esa aplicación móvil que permite conocer la talla de un bebé a la hora de comprarle ropa, de forma que resuelve ese problema de la estandarización de talla, ya que al margen de lo que ponga en la etiqueta permite acertar con las medidas de cada niño o bebé. Y lo hace mediante fotografías, como explica Juan Carlos González, director de Innovación e Indumentaria.
Hay 2 versiones. Una a partir de 3 años, de 3 a 12 años, hacemos una foto del cuerpo, de cara y de perfil. En los niños más pequeños, como no están quietos, no están de pie. Ahí lo que hemos hecho es que, en base a una serie de medidas que puede medir el padre o que están pues en las cartillas pediátricas, nosotros extrapolamos el resto de medidas con gran precisión, con lo que a la hora pues de predecir la talla es muy preciso.
De momento es un prototipo y la idea es que en menos de un año sea una aplicación comercial.
Pues son ya las 2:39 y en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como hasta el 20% de descuento en televisores de hasta 43 pulgadas.
Con financiación hasta en 12 meses sin intereses. Consulta condiciones.
Recuerda, hasta el 20% en televisores de hasta 43 pulgadas.
Precios que nunca habías oído antes en electrónica, solo en El Corte Inglés. Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos encuesta de población activa, la del primer trimestre de este año, así que, como siempre, la vamos a analizar al detalle. Lo vamos a hacer con nuestro jefe de economía, con Joaquín Bizmanos. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, a grandes rasgos, Joaquín, lo que nos dice esta EPA es que el número de desempleados ha subido en el primer trimestre del año en 11.900 personas y que se han destruido 64.600 empleos.
Ese
dicho que da un poco de temblor.
Sí, bueno, ese es el titular. Sí, es cierto que después de dos años vuelve a aumentar el paro en ese periodo, que la tasa sube al 21% de una población activa que sigue a la baja. Eso no es bueno, a pesar de que en marzo cayó la Semana Santa. Pero también es verdad, y es el dato con el que se quedan la mayor parte de los expertos, que ha sido el mejor primer trimestre para el empleo desde 2007. Se destruyeron 64.600 puestos de trabajo, prácticamente la mitad que en 2015. Siempre partimos de la base, José Luis, de que el invierno es la peor época, no le sienta bien al mercado laboral, a lo que se añade ahora la incertidumbre política. Si miramos las cifras interanuales, desde luego son bastante más positivas. En los últimos 12 meses el desempleo ha bajado en 653.000 personas, hay casi 575.000 ocupados más.
Bueno, esos son los datos, digamos que en frío las cifras. Vamos a analizarlo ahora en la cara y la cruz que esconden esos datos. ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor de esa encuesta de población activa, Joaquín?
Bueno, es preocupante que la pérdida de empleo se ha cebado entre las mujeres, entre los jóvenes, y sorprendente, desde luego, lo del sector público. Mientras el privado ha destruido 82.100 puestos de trabajo entre enero y marzo, las administraciones han creado 17.600. No la central, no la seguridad social, no los ayuntamientos, lo han hecho las empresas públicas y, sobre todo, las comunidades autónomas. Más en el punto de mira en las últimas semanas por el incumplimiento del déficit. Fíjate que en el primer trimestre han generado 37.900 empleos, solo Cataluña 20.600, a pesar de sus serios problemas de liquidez. Las regiones tienen 117.000 trabajadores más que hace un año. Por tanto, lo peor es eso, que se pierde empleo sobre todo entre las mujeres, entre los jóvenes, que es el sector privado el que lo sufre, no el público. Lo mejor, que las cifras de ocupación son mejores que las del primer trimestre del año pasado.
Bueno, esas son, por tanto, gracias, Joaquín, las claves de la encuesta de población activa de este primer trimestre del año. Vamos a buscar ahora más reacciones, las valoraciones que, como siempre, hacen el gobierno, la patronal y hacen los sindicatos. ¿Qué nos dicen, Álvaro Cuchelén?
Ahí, como es habitual, José Luis, para todos los gustos. Por ejemplo, el gobierno valora que la mayoría de los empleos creados son indefinidos y a tiempo completo. El ministro de Guindos habla de cifras positivas.
Es realmente, yo creo, unos datos muy positivos que ponen de manifiesto el dinamismo del mercado laboral.
Para los empresarios los datos son regulares, lo achacan a la estacionalidad, al fin de contratos de la campaña navideña y que solo se ha incluido parte de la campaña de Semana Santa. Jordi García Viñá es director de Relaciones Laborales de COE.
Pues probablemente sí, porque si no, entender los datos de esos tres meses de manera aislada solo lo justifica esa estacionalidad.
En el lado crítico, los sindicatos hablan de datos malos, sin excusas, y recuerdan que nuestra economía no puede vivir siempre de los vientos de cola favorables. Escuchamos al líder de UGT, José María Álvarez, y al de Comisiones, Fernández Tocho.
Que si no se toman medidas, sobre todo desde el punto de vista de la creación de empleo, continuaremos con una EPA que un día da media alegría y otro día da media tristeza.
Son malos sin paliativos. Por más que se intenten camuflar combinando los datos del trimestre con los datos anuales.
Sindicatos que ponen el foco en un problema cara al futuro. Todo el empleo destruido ha sido femenino y en la franja de edad de entre los 20 y 40 años.
Don Javier Vega de SEOANE, presidente del Círculo de Empresarios. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para usted, los datos del primer trimestre de la encuesta de población activa son buenos, malos, regulares, ¿cómo son? Porque tenemos la duda, si escuchamos a unos o a otros.
Sí, bueno, hombre, en principio no son buenos, lo que pasa es que todos los primeros trimestres de todos los años son malos en términos de empleo, ¿no? Y bueno, este año, claro, si lo comparamos con el año pasado, pues tampoco es tan malo. y si cogemos los datos de los últimos 12 meses, pues son razonablemente buenos en términos de creación de empleo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo sí tengo la impresión de que estos datos, que no son muy buenos en cualquier caso, pues hombre, también están relacionados con la incertidumbre y con el pequeño, con el, la desaceleración del crecimiento económico, ¿no?
Eso le iba a decir. ¿Ustedes notan la incertidumbre política? Hay una frase que se repite mucho y es la que dice que los empresarios precisamente no se atreven a contratar hasta que no se despeje el panorama. ¿Eso es así o no?
Claro, es lógico. O sea, el crecimiento económico, yo creo que viene impulsado por dos grandes vectores, ¿no? Uno que es el consumo y otro que es la inversión. La inversión, desde luego, está parada. Esto está clarísimo, ¿no? Porque, lógicamente, las inversiones se hacen a largo plazo y hay algunas incertidumbres que condicionan esta inversión. Si las elecciones que vienen, pues depende del color del gobierno, si el color del gobierno fuera morado, naturalmente, ya le garantizo ya a usted que las inversiones que están en marcha, pues no se van a hacer, ¿no? Y, por tanto, con esa incertidumbre, pues el inversor se espera a ver qué pasa. Y eso, lógicamente, desacelera. Por otro lado, por lo que se refiere al consumo, el consumo de bienes duraderos, pues, lógicamente, también la gente, pues, hombre, se espera a ver qué pasa. Por tanto, yo creo que, efectivamente, esta incertidumbre está generando una desaceleración del crecimiento económico, sin duda.
Incertidumbre de la que ustedes responsabilizan en buena medida a los políticos. Usted decía, si fuera una empresa privada, solo por el hecho de no haberse puesto de acuerdo, estarían todos en su casa.
Hombre, claro, en fin, a nosotros nos parece que el espectáculo ha sido muy poco edificante, ¿no? Yo creo que nos han defraudado nuestros políticos, porque teniendo en cuenta la situación en que está el mundo, que está todo muy complicado, todo lo que tenemos que hacer en España, y que además si se hubieran puesto de acuerdo y tuviéramos un gobierno como es debido, precisamente yo creo que esa inversión hubiera fluido a España, porque otros países están en situación también complicada, ¿no? Y es una pena haber despreciado esta oportunidad. Por eso, hombre, yo creo que en diciembre dimos un mandato muy claro a los políticos que se pusieran de acuerdo, y aquí pues ha habido, en fin, un pim pam pum, lo que hemos visto ha sido una cosa bastante lamentable, ¿no? Este escenario en una empresa, vamos, desde luego, no se van de rositas, ¿eh? Un directivo de una empresa que no cumple su obligación, un mandato tan claro como el que se les ha dado, pues naturalmente yo creo que tendría consecuencias serias, ¿no? Y bueno, para que, bueno, los partidos son muy muy dueños de hacer lo que les parezca oportuno, ¿no? Pero, en fin, si no pasa nada, hombre, yo lo que sí espero es que hayamos aprendido, todos hayamos aprendido, ellos también, y ahora nos pongamos en modo constructivo, ¿no? Y no cabe ninguna duda que los dos grandes partidos que han llevado a España donde estamos, que yo creo que ha sido una historia de éxito, estos dos grandes partidos se tienen que entender, tienen que entenderse, porque hay muchísimos problemas que ellos, los dos partidos, saben que tiene España, y algunas reformas que los dos partidos saben que tenemos que acometer, hombre, que se pongan de acuerdo. Yo creo que es lo menos que podemos pedirles, ¿no?
La última va por ahí, señor Vega de SEOANE. Si se repiten que se van a repetir las elecciones y, como parece, el resultado es al menos muy similar, ¿usted qué cree que pasará?
Bueno, nosotros venimos diciendo que más que un gobierno de coalición, que es lo que es una de las ideas que se han estado barajando y que yo veo que se siguen barajando, lo que es importante es que haya un acuerdo de legislatura, porque realmente estas grandes reformas que tenemos pendientes y que estamos todos de acuerdo que tenemos que hacer, estas grandes reformas tiene que hacerlas el Parlamento. El Parlamento, a mi juicio, es el principal protagonista de la siguiente legislatura. Y tiene que haber un acuerdo parlamentario, desde luego, como mínimo, de los tres grandes partidos constitucionalistas y que defienden los principios y los valores y que están comprometidos con Europa, que es el PP, el PSOE y Ciudadanos. Pero el PP y el PSOE absolutamente tienen que ponerse de acuerdo, porque si no tienen el acuerdo los dos, no podremos hacer estas grandes reformas. Entonces nosotros esperamos que, hombre, que esta lección, estos meses que hemos perdido y este espectáculo, que yo creo que ha sido muy negativo, que hemos tenido todos los españoles, espero que se haya aprendido la lección y que efectivamente nos pongamos en modo de construir y de pensar en el interés de España, no en el interés de los partidos o el interés de las personas de los partidos, ¿no?
Javier Vega de SEOANE, presidente del Círculo de Empresarios, gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós.
Pues estamos ya de lleno en la crónica política del día. Crónica que pasa por el Congreso de los Diputados, que hoy ha echado el cierre con la celebración del último pleno de esta corta legislatura. Un pleno en el que ha planeado la cercana cita con las urnas. En la Cámara se ha hablado sobre todo de cuánto nos va a costar esos nuevos comicios y de cómo se puede ahorrar. Vamos ya hasta la Cámara Baja. ¿Qué ambiente se respira en esta despedida, Ricardo Rodríguez?
Pues 4 meses ha durado la 11ª legislatura. El Congreso la ha finiquitado con un debate virtual sin nulo efecto práctico, pero con tensión y bronca. El rechazo a crear una comisión de investigación sobre el accidente del Albia en Santiago ha desembocado en un agrio cruce de acusaciones entre Rafael Hernando y Pablo Iglesias, entre protestas de sus bancadas.
Ustedes no nos van a dar a nosotros lecciones sobre el tema de las víctimas, ni de accidentes, ni de los terroristas con los que ustedes hoy se codean.
Señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille, no se le está escuchando.
El enfrentamiento ha seguido con la expulsión de la tribuna de invitados de los representantes de las víctimas del siniestro por gritar a los diputados. El pleno ha acabado tras la despedida de Patxi López, reivindicando incluso el litigio por el control al gobierno interino. Una mención, por cierto, que ha soliviantado a las filas del PP.
Hemos tenido una legislatura corta, pero hemos hecho frente a situaciones no previstas e incluso los desencuentros los hemos encauzado en la vía jurisdiccional prevista en la Constitución.
Levantada la sesión, han llegado las fotos de grupo y Podemos se ha disuelto con su grito de guerra. Y en pasillos, José Luis, han ido acumulándose las declaraciones de reproches mutuos para iniciar una campaña que desembocará el 26 de junio.
Pues el Congreso, al que algunos quieren tratar como si fuera un plató de televisión, también para hacer ya campaña electoral. Eso es lo que se ha escuchado. Gracias, Ricardo. La última sesión, esa última sesión de esta 11ª legislatura, también ha tenido 2 protagonistas, yo creo que indiscutibles. Una de ellas es la socialista Carmen Chacón y la otra es la fichada para el Partido Socialista por Pedro Sánchez, Irene Lozano. La primera ha anunciado que no va a ir en las listas del Partido Socialista de Cataluña a los próximos comicios y la segunda, Irene Lozano, ha hecho lo mismo. Ha dicho que no va en ninguna lista. Así está el patio socialista, Susana Moneo.
La celebración de primarias para encabezar la lista por Barcelona en las que tendría rival ha sido la gota que ha colmado el vaso. Chacón no tiene la confianza de una parte de la dirección del PSC, pero tampoco tiene la de Sánchez. Y él no le ha perdonado, así lo confirman a la cadena COPE, que haya mantenido la duda sobre su presentación al liderazgo. La exministra evitaba esta mañana aquí en el Congreso explicar sus motivos.
Y con motivos que, dada la situación, ya le digo que no me parecen relevantes, que me los quedo para mí.
Significativo que se lo dijera hace un mes ya a Zapatero, pero esperó hasta ayer para contárselo a Sánchez. Y el líder socialista, aunque no lo ha hecho público, ya le ha propuesto a Meritxell Batet que encabece la lista de Barcelona.
Número 2 por la lista de Madrid y, bueno, pues una persona de mi máxima confianza.
José Luis, como decías, poco después llegaba otra baja. Irene Lozano dice que se va por un proyecto profesional, pero estaba en el aire. Su llegada desde UPyD sentó muy mal, desplazó a socialistas que no entraron en el Congreso y prácticamente ya no se contaba con ella.
Ha terminado ya la reunión en la Moncloa entre la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Ahora contamos qué están diciendo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Ahora es el momento de cambiar tus neumáticos.
En Motortown, precios bajos en neumáticos permanentemente.
Hasta el 2 de mayo, neumático Pirelli Cinturato P1V195-65R1591H, 59,95 euros, precio final.
Como lo oyes, con todo incluido, montaje equilibrado, válvula y ecotasa.
Motortown, tu taller de confianza.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos, ya les decía, línea abierta con el Palacio de la Moncloa, porque ahí está compareciendo a esta hora el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Lo hace tras reunirse este mediodía con la vicepresidenta en funciones, con Sáez de Santa María. Vamos a pulsar esas relaciones entre el Estado y el gobierno catalán. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo de momento Junqueras, María Daván?
Bueno, una hora y cuarta ha durado ese encuentro, calificado por Junqueras como muy cordial y muy difícil. Muy cordial por el tono y muy difícil por las posiciones antagónicas de ambas partes. Y es que la reunión ha acabado incluso, José Luis, con un paseo de ambos por los jardines de Moncloa hasta esta sala de prensa, pero eso sí, sin acuerdos tangibles para Junqueras, ha sido un primer paso.
Es evidente que esta reunión se ha producido hoy y no se había producido antes, y por tanto, desde este punto de vista al menos, es evidente que es más fácil dialogar hoy de lo que había sido tradicionalmente. Otra cuestión es este diálogo, exactamente en qué se traduce y en qué se traducirá en los próximos días.
Más allá de las buenas palabras, el vicepresidente de la Generalitat ha pedido a la número dos del gobierno que no priorice los asuntos políticos sobre los económicos y que no dificulte la recuperación de Cataluña. Junqueras solicitaba además al Ejecutivo que, si piensa recurrir mañana a la ley de pobreza energética catalana ante el Constitucional, no pida su suspensión inmediata.
Bueno, la vicepresidenta María, que también comparecerá en unos minutos, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, siguiente parada, el Supremo. Allí ha declarado esta mañana el senador de Bildu, Iñaki Goioaga. El senador ha negado su pertenencia o integración en ETA y asegura que solo atendió a etarras en calidad de abogado. Responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
El senador de Bildu no está de acuerdo con el procesamiento por pertenencia a ETA y así se lo ha dicho al magistrado en el Supremo. Su relación con los presos de ETA era estrictamente jurídica y se ha negado a responder el resto de preguntas. Se ha recurrido a lo declarado con anterioridad. Para la acusación popular, la UBT, con la documentación incautada, hay indicios de que Iñaki Goioaga tenía una misión interna con los presos de ETA. Así lo explicaba el abogado Antonio Guerrero.
Desde nuestro punto de vista, tenía una relación no solo estrictamente jurídica con los miembros de ETA, los que iba a visitar, sino que obedecía consignas de ETA. Eso habrá que demostrarlo en el acto del juicio oral.
El senador recurre su procesamiento por integración en ETA. Argumenta que en 2012 la banda terrorista ya no estaba en la lucha armada.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cansado, fatigado, desanimado? Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma de Astenolit al día lo notarás. Recuerda, recupérate con Astenolit, de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en el Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en frigoríficos y aspiradores Trineo.
Con financiación hasta en 12 meses en muchos de estos electrodomésticos. Consulta condiciones.
Recuerda, 15% en frigoríficos y aspiradores Trineo.
Precios que nunca habías oído antes, solo en el Corte Inglés.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Se creen o no se creen los lectores de COPE.es que la campaña electoral nos va a salir algo más barata, Raquel Pérez Polo?
Y no se lo creen. El 93% de los copenautas dicen que no hay voluntad de abaratar, de recortar esos gastos en la campaña electoral. Hay un 7% que sí, que se creen a los políticos, que por cierto el Partido Popular ha iniciado contactos para hacerlo.
El punto y seguido hoy con él, con David Bowie. Ha salido a subasta un vinilo que es inédito y que esperan vender por 60.000 euros. Ya se puede pujar, ¿eh? Hasta el 30 de abril, quedan solo unos días. Gracias. En la dirección técnica ha estado Cinta Molina, aquí en COPE Valencia, Marce Valera, y en la producción Ana Presmanes. Nos falta Expósito, arranca ya la tarde.